aquí seguimos en la noche de COPE. Es sábado y precisamente, bueno, pues la noche es muy propicia para sumergirnos en misterios y leyendas que en muchos casos son la base de tradiciones, de fiestas y de rituales que están muy arraigados en el presente. Y atraídos por estas leyendas recorremos España cada semana de la mano de nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va todo?
Pues muy contenta porque hoy me llevas hasta Oviedo.
Ay, lo que te gusta Oviedo.
Sí, que es una ciudad que tiene historia a cada paso, que tiene monumentos de gran interés y donde, vamos, es que donde se vive estupendamente.
Sí, Rosa,
es una ciudad que me encanta.
Es maravillosa. Además que es el centro comercial, universitario, religioso y administrativo del Principado de Asturias, sede de la Junta General, de las instituciones, de la Universidad de Oviedo, del Museo de Bellas Artes de Asturias, de los Premios Princesa de Asturias, así como de la Archidiócesis de Toledo.
Sí.
Y como bien dices, es reconocida como una de las ciudades con mayor calidad de vida de Europa, según la dice la Comisión Europea. Aunque esta lista ya sabe cómo son. Bueno, pero que es verdad, ¿eh? Y no podemos olvidarnos que de lugares emblemáticos como la Catedral de San Salvador o el Monasterio de San Vicente, por ejemplo.
Pues sí, Oviedo tiene lugares tan llamativos también como el Palacio de Congresos, creado por Santiago Calatrava,
bueno, o moderno.
El Teatro Campo Amor.
Maravilloso, sí.
Hombre, bueno, vamos a detenernos por un momento en su mítica catedral. Y es porque la catedral está llena de ovejas, precisamente, pero porque nos van a ayudar, ¿no?, a desvelar la leyenda del milagro de Fray Vicente.
Pues sí, porque durante el reinado de Juan II se dice que un pastor, por eso las ovejas, de las tierras de Aragón, se vio sorprendido por un repentino enmudecimiento, se quedó mudo, no siendo capaz de decir palabra por mucho que lo intentara. Todos los vecinos quisieron ayudarle probando diversos remedios, hierbas, potingues, bueno, lo que había entonces, sin que ninguno surtiera efecto. Decidieron entonces dirigirse a Zaragoza a encontrarse con un monje que tenía fama de muy sabio por aquellos días. El fraile, que era valenciano y dominico, recomendó al pastor peregrinar a San Salvador de Oviedo, acompañado de uno de sus vecinos y de un peregrino italiano que había estado escuchando el problema.
A ver.
¿Qué pasa? Que tras un duro viaje por tierras de Castilla y el aún más duro ascenso al puerto de Pajares, que todo el mundo que ha subido lo conoce lo duro que es, bueno, los tres viajeros llegaron a la catedral de San Salvador en el momento en el que se iniciaba la misa y decidieron quedarse, y justo en el momento de la consagración, el mudo volvió a hablar agradeciendo al Salvador el haber recuperado la voz.
Mira.
¿Y quién era ese fraile valenciano y dominico? Pues fue posteriormente San Vicente Ferrer.
Mira, qué bonito milagro.
Exactamente.
Nos dirigimos ahora a una calle emblemática de la capital asturiana, la calle del Rosal. Y hacemos una parada precisamente en esta mítica calle, en la calle del Rosal, para escuchar la leyenda del Cristo de las Cadenas.
Bueno, pues sí, pues un joven enamorado de una muchacha preciosa se tuvo que ir a hacer la guerra con los moros y allí se quedó ella triste. Para consolarla, le pidió plantar un rosal delante de su casa, prometiendo que mientras no floreciera él, seguiría con vida.
Ay, mira.
Pasaban los años y el rosal no florecía, pero tampoco había noticias del mozo. Así que digamos que ahí había un problema. Un día llegó un hombre a Oviedo buscando a la moza y portaba unas pesadas cadenas. El hombre era compañero de batallas e infortunio de su enamorado, habían estado ambos presos en las mazmorras de la morería, y quedando el enamorado demasiado enfermo como para volver a Oviedo una vez que fuera liberado.
Anda,
entonces su compañero de celda se encargó entonces de entregar a la enamorada las cadenas que lo habían tenido preso. Ella subió a las cadenas a lo alto de una colina en la que había una ermita con un gran Cristo que desde entonces se conoce como Cristo de las Cadenas. Y al volver a su casa vio cómo el rosal a la puerta había florecido, sabiendo entonces que su enamorado había muerto.
Y todavía, a día de hoy, se llama esa calle Calle del Rosal.
Efectivamente, Rosa.
Bueno, qué historia más triste y, bueno, bonita. La
una
vez,
rosa,
¿no?,
y un rosal.
Bueno, ponemos rumbo a la pedanía de Las Caldas en Oviedo. Y nos detenemos aquí para hablar de la leyenda del castillo de Priorio.
Bueno, pues sí, este castillo estaba a cargo de un tal Rodrigo, que vivía allí con su hija Irene. Tenía el señor del castillo un joven paje de nombre Pablo, que no tardó en enamorarse, como era normal, de la hija de su señor.
De Irene.
Amor que por fortuna y desgracia fue correspondido. Por fortuna, claro, porque no había nada mejor que el amor que era correspondido. Pero por desgracia, porque don Rodrigo, el padre, se enteró del romance y quiso desbaratarlo inmediatamente porque era de un rango rango inferior, el paje, ¿no? En un arrebato de furia, echó mano de la espada, se dispuso a acabar con la vida de Pablo, el cual, armado también, se defendió, tanto que acabó con la vida de don Rodrigo, padre de su enamorada, que había estado allí contemplando todo el drama.
Bueno, acabar con el padre de su amada debió ser tremendo.
Hombre, y tanto, porque si Pablo se esperaba que lo peor hubiera pasado ya, se llevó una profunda decepción, porque doña Irene no quiso saber nada del asesino de su padre y le rechazó de plano.
Claro.
Claro, Pablo, loco de dolor, se arrojó desde lo alto de una de las torres y dicen los del lugar que en una piedra a orillas del Nalón todavía puede verse las manchas de sangre del desdichado Pablo.
Y tan desdichado que fue el muchacho.
Y tanto, como que podemos ir a ver si están o no están esas manchas.
Bueno, con cierta tristeza seguimos adelante. Nos vamos ahora hasta el Monte Naranco. Aquí vamos a hablar de una hermosa leyenda llamada la Sana del Naranco.
Bueno, muy bonita, porque la Sana es uno de los personajes mitológicos más conocidos de Asturias. Es una especie de hada que suele habitar en las aguas puras y cristalinas, pues como pueden ser los arroyos, las cascadas. Bueno, pues en la cueva de la Cogolla, en el Monte Naranco, le vinieron a una Xana terribles dolores del parto porque estaba embarazada. Fue escuchada por una vecina del lugar que, aunque asustada por los gritos, no dudó en ayudar a la Sana a parir, la cual, agradecida, le permitió escoger el objeto que ella más quisiera de entre su ajuar. Y la muchacha, al ser costurera, escogió unas tijeras de oro. Y, por cierto, hablando de aguas, dicen que cerca del puente de Godos, al atardecer, de un remanso que formaban las aguas del río, salían siete sombras con vaga forma de mujer que flotaban sobre las aguas, los prados y los cultivos, y finalmente formaban un corro y comenzaban una danza sobrenatural. ¿Serían sanas? Nunca lo sabremos, Rosa.
Bueno, la Sana, como decimos, es uno de los personajes mitológicos más conocidos de Asturias.
Efectivamente, ahí está.
Muy interesantes todas las leyendas que tienen que ver con esta figura. Bueno, cambiamos de asunto. Esto es algo un poquito más escabroso. Vamos a hablar del exorcismo de la Oria.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.
Y para ello nos desplazamos hasta la Catedral de Oviedo, de nuevo, que tiene tantas leyendas que no cabrían en varias secciones.
Claro, y vamos a hablar de la Cruz de los Ángeles, esa que dicen que fue esculpida por seres enviados del cielo y no por artistas terrenales.
Y vamos a conocer todo de la mano del experto en historia y leyendas, Felipe Molina Carrión. Felipe, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntanos a qué época del tiempo nos tenemos que remontar para hablar de esta leyenda, Felipe.
Bueno, es una leyenda que, como casi siempre, nos retrotrae a la Edad Media, que, como he dicho, es uno de los mejores escenarios para todas estas historias.
¡Hombre!
Y leyendas.
Sin duda.
Sí. Bueno, todo empezó en una noche de la fiesta de la Virgen, y la leyenda está muy difundida en Europa y denota que había un gran conocimiento entonces de lo que llegó a ser, de la importancia que llegó a tener la Catedral de Oviedo, porque era muy importante también por el Camino de Santiago, y siempre fue un santuario de referencia con importantes reliquias. Y como habéis comentado anteriormente, la Catedral del Salvador tiene en el interior, como en el exterior, una gran cantidad de secretos y de tesoros, y al observar al completo su fachada vemos la existencia de numerosas gárgolas, y hay una que tiene forma de simio. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay una gárgola en forma de mono en esta fachada?
Eso.
Y ahí empieza el misterio de esta leyenda.
Cuéntanos lo que nos cuenta precisamente la leyenda del exorcismo de la Oria.
Bueno, es una leyenda muy un poco larga, pero muy interesante. Cuenta la leyenda que en una fecha imprecisa una mujer dio a luz a una niña que no era deseada, fruto de un acto forzado, a la que maldijo, y esta mujer la ofreció al diablo. Y a los 7 meses, este se presentó en su casa y se llevó a la criatura, a la que le puso el nombre de Oria.
La mujer,
de momento, promete.
Promete bastante.
Sí. La mujer Oria, vivió rodeada de lujos durante 17 años, hasta que cuando cumplió los 17 años, el diablo se la llevó de acompañante a un monasterio de monjes negros en Aragón. La joven, que se encontraba sola mientras el maligno aterrorizaba a los frailes, fue visitada por el apóstol Santiago, que no tardó en imprimir con su propia uña la señal de la cruz con su dedo anular de la mano izquierda. Cuando el demonio se enteró de lo ocurrido, decidió instalarse en el cuerpo de la joven, que pasada de estar secuestrada a estar poseída.
Claro.
Ahora estaba ya poseída. Aún dentro de ella, el diablo gritaba a los frailes todo lo que había hecho por la joven durante esos años, que la había cuidado muy bien. Bueno, durante el interrogatorio, los monjes exclamó el diablo que dejaría la horia, que no dejaría nunca la horia, excepto si se lo pidiesen o San Salvador o Santiago. Y entonces la joven decidió hacerse peregrina y llegó a Oviedo para rápidamente entrar en la catedral y postrarse frente al Arca Santa. En ese momento el diablo volvió a tomar cuerpo, el archidiácono que vio la escena corrió a echarle su estola encima, los gritos y lamentos se sucedían y el demonio pedía que el pueblo acudiese a él para responder a todas las dudas que plantease. O sea, pretendía el demonio chivarse o malmeter con todas las cosas malas que habían hecho cada ciudadano de Oviedo.
Sí.
Desde los nobles hasta, bueno, todos los ciudadanos. El arcediano, temeroso de que desvelase los pecados más ocultos de los ciudadanos y creando así un gran conflicto, incluso por él mismo, mandó traer a la Cruz de los Ángeles para desahuciar el cuerpo de la joven, que comenzó a hincharse, y el diablo, al fin, escapaba del cuerpo de la horia.
Menos mal.
Ah, mira. O sea que triunfó el bien al final, ¿no?
Sí, hombre.
Bueno, todavía no ha acabado esto. Falta un trocito.
Claro, y además te iba a preguntar que qué ha pasado entonces a partir de ese momento con la chica.
Claro.
Con Horia.
Bueno, sigo con la leyenda. Cuenta la leyenda que al día siguiente, y a pesar de encontrarse frente al altar de San Salvador, el demonio volvió a tomarla después de que la joven asegurase verlo llegar en forma de simio. De ahí la gárgola. Una vez más, amenazaron al maligno con expulsarlo con la Cruz de los Ángeles, a lo que él respondió que se la comería sin problema. Varios fieles allí presentes le introdujeron la Cruz de los Ángeles en la boca, de nuevo comenzó a hincharse y por fin lograron que el demonio dejase en paz a la horia, esta vez para siempre.
Ah, vale.
Y ella permaneció 6 semanas en Oviedo y fue bautizada como María y contó cómo en anteriores ocasiones había estado por Asturias, cómo había forcejeado con un individuo en el puente de Nora, cómo había entrado con un velo invisible en los templos de Jerusalén y Oviedo, o cómo era ella misma la extraña mujer voladora que se había visto en Oviedo 7 años antes, cuando la ciudad sufrió unas inundaciones terribles.
¡Ay, qué interesante!
Pues
está genial, ¿eh?
Desde luego que es muy interesante la historia de esta gárgola de la Catedral de Oviedo. Fíjate lo que ha salido de ahí.
Y lo que penó la horia, la pobre.
Desde luego. Oye, Felipe, ¿qué carta de credibilidad le das tú a esta leyenda como historiador?
Bueno, es un texto que está recogido por un historiador ovetense que se llama Juan Uría Riu y que aparece en manuscritos que se datan los siglos XII y XIII, parece ser que él lo recogió de ahí. Y hoy en día nadie ha podido acreditar si es una historia cierta, que dio lugar a la gárgola, o fue al revés, que la gárgola dio lugar a la leyenda.
Claro, también.
Pero esta es la única leyenda que se cuenta en torno a esta gárgola, la única conocida, me refiero.
La que se conoce, ¿no?
Debe haber más versiones, pero yo creo que esta es como una de las más conocidas.
La top, ¿no? La más conocida.
La top.
Bueno, Felipe, que vive en Asturias, conoce perfectamente toda la zona, claro.
Soy como las ovejas merinas, vivo en la transhumancia.
En la transhumancia, bueno. Vivo.
Bueno, pues muy interesante.
En el verano anda uno en una cañada, en el invierno en otra.
Está diciendo las perrolleras, sí, que le gusta ir a su pueblo desde
hace
cuando,
bien,
de
claro
Cuenca,
que sí,
claro que
hombre,
sí.
Por supuesto.
Claro que sí.
Sí.
El pueblo de uno es ese lugar donde uno tiene que volver. Siempre.
Y mi segunda tierra es Oviedo.
Sigue siendo
como se dice, uno es de donde pase, no de donde nace, o al revés, ¿no?
Uno es de todas partes.
Pues ya está.
Del mundo.
Del mundo, un ciudadano del mundo.
Exactamente. Bueno, pues muy interesante, Felipe. Hoy la historia, la leyenda que hemos traído hoy a la noche de COPE, esta leyenda medieval que nos cuenta cómo la joven Horia se libró de una posesión diabólica gracias a la eficaz ayuda de la Cruz de los Ángeles en este caso. Felipe Molina, gracias. Buenas noches.
Gracias a vosotros y gracias por visitar esta estupenda ciudad.
Que sin duda que lo es.
A la que volveremos.
Sí.
Un beso.
Un abrazo.
José Talavera, gracias por llevarnos hasta Oviedo, otro lugar de España
sin
con
duda.
Gran interés.
Maravilloso. Bueno, pues aquí estamos en @leyendascope, Instagram y Facebook. Rosa.
Muy bien. La semana que viene más leyendas.
Un beso grande.
Adiós.